Apunte jurídico en Egunon Vizcaya. Con RASL Abogados.
Continuamos en este Egunon Vizcaya y sí, ya se lo hemos dicho, vamos a abrir a nuestro despacho de abogados para, bueno, pues ir respondiendo a esas dudas que nos han ido llegando, a esas dudas que nos han ido transmitiendo, que incluso, vamos a decir que excedían la capacidad que teníamos para responderlas a todas por el volumen de las mismas, y que ya poco a poco, pues no se preocupen, vamos a ir dándoles salida. Y nosotros, claro, durante el día hacemos como que conocemos en profundidad muchos temas, que luego, pues ya tal, si acaso vamos una lección por delante que aquellos a los que nos dirigimos, en esto no, en cuestiones jurídicas no vamos a hacernos los aventurados, y lo que hacemos siempre es acudir al consejo de RASL Abogados. Está con nosotros Sergio Ruiz. ¿Qué tal, Sergio?
Egunon, ¿qué tal?
Pues bien, bien. Aquí con ganas de que nos expliquéis alguna duda.
Oye, agradecemos mucho. Yo, sí, como director del despacho, solo puedo tener agradecimiento por parte de los oyentes, que además de todas las preguntas que nos llegan, también nos visitan muchísimo. Sí. Y la verdad que es de agradecer, sobre todo cuando te dicen y te trasladan cómo al final, en mi caso, entienden, por ejemplo, ¿no?, que es un pacto sucesorio,
claro,
o cómo es el nuevo derecho, ¿no?, del que siempre hablamos, y la verdad que estamos muy 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 contentos, ¿verdad, Pablo?
Sí, lo cierto es que ya no solo, ¿no?, pues genera bastante satisfacción el poder dar respuesta todas las semanas a las inquietudes de la gente, ¿no? Y luego, especialmente cuando esa gente viene al despacho, o gente que incluso no interviene aquí en el programa, ¿no?, que nos llega al despacho y nos dice: te llevo yendo 7 años, sí, 8 años, cierto, o 15 años en el caso de Sergio, y no había tenido un problema hasta ahora, ¿no? Y le decimos, sí, lo primero, que nos alegramos de que no haya tenido un problema todos estos años, y lo segundo también, de que haya venido a nuestro despacho.
Claro. La confianza, sobre todo, ¿no?, que te trasladan ya, porque cuando entran por la puerta ya ves como un poco como de la familia, como digo yo, ¿no? Sí. Porque al final el oyente es un cliente un poco diferente, ¿no?, al que tenemos también, ¿no?, bueno, pues que viene por otros lados.
Es que lo decimos siempre, ¿eh? O sea, al final aquí en esta sección se llama apuntes por algo, ¿no? Pues se, sí, puede dar una orientación, se pueden resolver algunas dudas que sí son concretas, pero son sencillas. Luego, es cierto que hay toda una serie de cuestiones que ya son pues más de tener que hacerles vosotros preguntas, ¿no?, y repreguntar y tratar de llegar al fondo de la cuestión para poder orientar bien, o cuestiones que son más sensibles por tema de privacidad, pues eso requiere un tiempo, y por eso hay que acudir después a RASL Abogados, y pueden hacer lo opuesto, pueden venir a saludarnos.
Y mil perdones, porque hemos fastidiado a algunos de los que quieren, ya nos hacen preguntas y no quiero yo.
Estamos robando tiempo.
Sí. Estamos robando tiempo. Sí.
Bueno, vamos seguro a sacar ese ratito. Vamos, por ejemplo, con lo que pregunta Bea desde Sestao. Dice: ¿qué ocurre si después de firmar un pacto sucesorio uno de los hijos fallece? Nos trae pues aquí un escenario duro, ¿no?
En términos, a ver, es que en el pacto sucesorio hay que preverlo, ¿vale? A ver, cuando diseñamos, ¿no?, un pacto sucesorio, lo hacemos contemplando todas las posibles hipótesis que puedan existir en el futuro, porque lo que intentamos es adelantarnos a los problemas que puedan suceder. Tristemente, uno de ellos puede ser que uno de los instituidos o instituidas fallezca, ¿no? Y por lo tanto, ahí, en mi caso, yo cuando otorgo un pacto sucesorio, en este caso, pues lo que sí que tengo previsto es que sean sustituidos por sus descendientes para el caso de que los tuvieran, y si no, serán el resto de instituidos los que, de una forma como si fuera un acrecimiento, reciban la parte del fallecido, ¿no?, fallecida. Siempre cuando tenemos que, bueno, pues hablamos de cómo podemos transmitir el patrimonio, ya sea de presente o de futuro, hay que estar un poco a todas las circunstancias, claro, que puedan existir. Y muchas veces se plantea, ¿no?, no solo el posible fallecimiento que puedan tener los instituyentes, sino cualquier eventualidad que pueda haber en relación a los instituidos. Y una de ellas puede ser el fallecimiento. También puede ser que, bueno, pues que pierdan la capacidad jurídica, y que, bueno, pues de alguna forma pueda ser alguna persona la que pueda ostentar, ¿no?, su representación. Todo esto siempre se habla en familia y se decide si se hace establecer o no en el propio pacto.
Esto yo ya voy aprendiendo, sí, de estas cosas. Al final, el pacto sucesorio es un acercamiento global, ¿no?, a todo lo que pueda suceder. Y ya que se va a sentar uno a hablar de cosas que, en algunos casos yo creo que son complicadas, son decisiones difíciles, oye, ya que te has sentado a hablar, mejor no dejar nada fuera, ¿no? Mejor dejarlo todo bien atado, como se suele decir, pues oye, para cualquier situación que se pueda dar de ahí en adelante, que esté prevista.
Y lo que siempre decimos es, al final, estamos hablando de unas personas que están en perfectas capacidades, claro, que están tomando decisiones sobre su patrimonio y que también están en disposición de establecer circunstancias que puedan ocurrir en el futuro.
Bueno, pues hablamos de una situación difícil en términos vitales, vamos con otra también muy, muy dura en términos laborales y económicos. Y es que nos preguntan por aquí. Dice, mi empresa no me paga desde hace 2 meses y no puedo más. ¿Hay algo que pueda hacer? Claro, ¿qué le decimos a este oyente, Pablo?
A ver, lo cierto es que todavía no hay nada que pueda hacer, pero queda poco, me explico. Hay un procedimiento que es la solicitud de extinción del puesto de trabajo porque la empresa no cumple. Es decir, normalmente estamos acostumbrados a que, si la persona trabajadora no está conforme por en el trabajo, pues siempre hemos oído muchas veces la frase esa, ¿no? Pues coge la puerta y vete, ¿no? Coge la cuenta, ¿no? Es decir, ahí hablamos de la baja voluntaria. Eso es lo que no tiene que hacer esta persona. Ya sé que es más fácil decirlo que hacerlo, porque aguantar sin cobrar pues es directamente terrible, pero, claro, si causa baja voluntaria, no es que pierda el derecho a reclamar lo que le deban, porque no lo pierde. Lo que pierde es otros derechos. Pierde el derecho al desempleo, así como, otras posibles bonificaciones que tenga. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que esperar, por desgracia, a que el impago llegue al tercer mes. ¿Por qué? Porque con 3 meses consecutivos de impago, ya se puede iniciar este procedimiento de solicitud de extinción del contrato de trabajo. Y esto es, básicamente un procedimiento judicial en el que un tribunal lo que hace es, concluye, y si esos 3 meses de impago son efectivos a fecha de presentación de la demanda, por mucho que luego se pongan al día, el juzgado muy probablemente lo que va a declarar es que esa relación laboral está extinguida, pero no por voluntad del trabajador, sino por incumplimiento empresarial. ¿Y eso qué conlleva? Conlleva que la persona, en efecto, pierde su trabajo, pero no pierde ninguno de estos derechos que hemos hablado antes, y encima tiene derecho ya no solo, evidentemente, a cobrar todo lo que le deban, sino también a una indemnización como si fuera un despido improcedente, es decir, de 33 días por año. Con lo que yo ya sé que a veces las situaciones son muy complicadas, tenemos hipotecas, colegios, gastos vitales que pagar, pero si ya lleva 2 meses, que aguante al tercer mes, incluso que vaya ya contactando con un profesional.
O que que esto no podemos ser ingenuos, ¿no? Que en algunas ocasiones empresas que están en una situación así muy complicada con impagos conocen también esta situación y saben que a partir del tercer mes de impagos es cuando se les complica la cosa, por tanto,
van jugando con ello.
Claro, claro. Se hace, ahora sí te pago un sueldo y entonces...
Pero los impagos reiterados también pueden ser.
A ver, si los impagos no son, consecutivos, pero sí que son reiterados en el tiempo, habría que estudiar cada casuística completa. Pero si es evidente que la empresa juega con esa idea, ¿no? Con esa, manipulación de, no te pago 2 meses, te pago luego todo el tercer mes y luego reinicio el ciclo, no estoy otros 2 meses sin pagarte. Si eso es un patrón, también se va a poder interesar esta acción de extinción del puesto de trabajo, porque es que eso no son condiciones. Bastantes horas se trabajan en general como para encima trabajar sin cobrar.
Vamos con más cuestiones. Nos dicen por aquí, ¿se puede dejar a una persona el uso de la vivienda, pero no la propiedad?
Sí, lo que hablamos muchas veces, el usufructo. Es decir, puede haber una circunstancia determinada que aconseje que en vez de transmitir el derecho de propiedad a una persona, me da igual, ya sea una donación, ya sea en herencia, ya sea en pacto sucesorio, ¿de acuerdo? O incluso en una compraventa. En vez de transmitirse el derecho de propiedad, se transmita lo que llamamos el usufructo, ¿no? El derecho de usufructo, que es precisamente el uso y posesión de ese inmueble, ¿no? Aquí, cuando hablamos del uso de la vivienda, tenemos que tener en cuenta, todos los derechos y obligaciones que derivan, ¿no?, de esa transmisión. Por ejemplo, hay situaciones en las cuales yo, por ejemplo, aconsejo personalmente que se pueda ceder ese usufructo a una persona que, que está en una situación respecto de, por ejemplo, sus hermanos, en peor situación económica, que aconseja, ¿no?, que por lo menos, tenga esa tutela especial y, Por lo tanto, se le transmite ese derecho de usufructo. Ahora, tenemos que entender muy bien, ¿vale?, cuáles son las limitaciones que tiene esa posesión, ese usufructo, frente a la propiedad. Porque es cierto que el nudo propietario, que sería el que recibe la propiedad del inmueble, va a tener unas obligaciones y unos derechos, pero también el usufructuario, ¿vale? Ya iremos resolviendo seguramente en más preguntas o más adelante, no me quiero extender, pero sí que es importante limitar, ¿vale?, todos esos derechos y obligaciones que tienen tanto el nudo propietario como el usufructuario.
Bueno, pues ahí quedan esas dudas. Vamos a seguir, seguiremos, ya saben, tenemos dos citas semanales, así que el jueves nos volvemos a citar para resolver más dudas, siempre de la mano de nuestros amigos de RASL Abogados. Hemos estado con Sergio Ruiz y con Pablo de los Ríos Enríquez. Es que ricasco.
Suri, agur.
Suri, agur.